Acá estamos, ya en 2013. Comienzo nada tranquilo periodísticamente hablando, preocupados por la salud del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Cuesta mucho armar, mantener la patria grande y el mundo que se avecina será de bloques regionales. A nivel doméstico, la situación del subte dista mucho de claridad, transparencia y gestión. Eso sí, nuevamente el jefe de gobierno, Mauricio Macri, avisó que sin subsidio el viajar por subterráneo debería costar por encima de los 6 pesos. Va a estar bueno Buenos Aires, en 2013, año de elecciones legislativas.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
Soy Carlos Prado con mi amigo y co-conductor Daniel Cholaquian, Lucía en merecidas vacaciones, Gustavo Hoffman en operación técnica. Hacemos Bajo el volcán siempre desde FM La Tribu. ¿Cómo va, Dani?
Bien, ¿cómo estamos?
Muy bien.
Bueno, efectivamente, acá estamos haciendo un programa que será un poco de verano respecto de lo que suelen ser las tradiciones radiales, ¿no? La tradición radial indica que el programa de verano es mucha música, mucho enlatado. Nosotros...
Situación climática en la costa.
Claro, nosotros no sabemos qué temperatura es en la costa. Es más, ni siquiera sabemos qué temperatura va a ser mañana cuando los oyentes estén escuchando. Y ahí se aparece un rajeo bien clásico del folclore argentino, bien notablemente clásico, una guitarra salteña típica, digamos. Es la guitarra de Eduardo Falú, que ya va a cumplir a mediados de este año 90 años, y que fue sin dudas un músico clave en determinado momento del folclore argentino. Ha compuesto muchas canciones muy, muy interesantes, muy importantes, especialmente cuando se juntó con un poeta de la magnitud de Jaime Dávalos,
¿no? Este salteño siempre impecable de traje.
Siempre.
Tiene continuador su apellido, ¿no? Sobrino.
Su sobrino Juan Falú. Que sin duda es también un guitarrista muy, muy interesante. Y decía, ¿no?, que en dupla con Dávalos o con Manuel Castilla también, con Manuel Castilla ha compuesto también bastante, ha hecho de las zambas más cálidas, más ricas. Un tipo que cantaba mucho canciones de amor, muchas zambas de amor.
Sí.
Incluso con ese gesto adusto y esa voz profunda. Bueno, hoy seguramente en la segunda hora vamos a escuchar una de mis canciones favoritas del folclore nacional, que es La Tonada del Viejo Amor, sí, que compuso junto con Jaime Dávalos y que para mí hace la mejor versión. Pero bueno, hoy iremos escuchando así, de cortinas, varias canciones de Eduardo Falú.
Bienvenido.
¿Qué tenemos para este verano? Porque hicimos como un, bueno, hagamos algo para el verano que se valga la pena.
Tenemos que presentar el mail del programa nuestro, bueno, que es programa@bajoelvolcan.com.ar. Nuestra página web es www.bajoelvolcan.com.ar. Facebook, entramos por Bajo el Volcán.
Sí, en nuestra página web, www.bajoelvolcan.com.ar, hay que aclarar, pueden encontrar todos nuestros programas anteriores. Y ahí van a encontrarse con lo que ustedes gusten. Pueden elegir y escuchar o descargar los programas. Yo decía que para este verano... nos preparamos con algunas intenciones. Vaya a saber si en los 8 o 9 programas que son de esta temporada veraniega, antes de marzo y antes que comience algo que es muy importante, porque este es el año en el cual Bajo el Volcán cumple 20 años. Sí. En diciembre de 2013, Bajo el Volcán cumple 20 años y vamos a ir llevando entonces esos 20 años a partir de marzo, seguro, cuando ya la cosa esté más.
Algún evento va a haber, alguna cosita.
Evento va a haber, ya lo iremos anunciando. Lo cierto que decía que para esta temporada veraniega nos pareció que había dos cosas para hacer. Una era revisar hechos políticos de 2012, hechos sociales o políticos del 2012 que nos hayan parecido importantes, revisar a propósito qué se dijo, qué dijimos, qué pasó, qué no pasó, qué consecuencias trajeron, qué se puede ver a la distancia con algunos hechos políticos del 2012. Y además, como es verano...
Sí, la posibilidad que la gente sale más en verano y pueda recorrer de, a partir de nuestras indicaciones, de nuestras recomendaciones, que fue nada más que ver lo bueno que hay en bodegones de Buenos Aires y salir de recorrida por ellos.
Claro, le tiramos un centro, ¿no? Ya que si van a salir a comer, puedan aprovechar algo de la información que hemos acumulado en años.
Nada de sushi, ni de Palermo Hollywood, nada de eso.
No, nada de... y nada de Bodegón School tampoco, ¿eh? Así que con Eduardo Falú aquí, en las cortinas, vamos a escuchar algunas voces que nos deparó este fin principio de año.
No es casual que de pronto salga este tema de la expropiación, nada menos de la baratija de las decenas o 20 hectáreas en el centro de Palermo. Estamos ante una ola de negocio inmobiliario que ensucia seriamente al gobierno. Entonces guarda que lo de la rural, para mí, más allá de la puja política y la rural y el gobierno y toda su pelea, guarda, ojo al piojo, ¿eh? Ahí hay un, ahí detrás de eso está IRSA.
Bajo el volcán.
Que la demanda emocional de Boca es muy superior a la de ser jefe de gobierno, y yo creo que aún, no, nunca he sido presidente de la República, pero aún debe ser superior a la de presidente de la República.
Bajo el volcán.
Es importante que ustedes tengan en cuenta que acá la propia Fiscalía dijo que acá no se afectó el patrimonio público, no hubo perjuicio para el Estado, para la sociedad, para la comunidad, solo hay un perjuicio para mí. Y voy a hacer frente a esto. Bueno, yo ya lo dije en su momento, chicos, yo creo que cometí un error, pero eso ahora parece que es un delito. Y si es un delito, bueno, hay que hacerse cargo de las decisiones que uno toma.
Bajo el volcán.
Hoy, domingo 30 de diciembre del año 2012, hemos querido informar al pueblo venezolano sobre la evolución clínica del presidente Hugo Chávez. El estado de salud del presidente Chávez continúa siendo delicado, presentando complicaciones que están siendo atendidas en un proceso no exento de riesgos. Gracias a su fortaleza física y espiritual, el comandante Chávez está enfrentando esta difícil situación. Igualmente, informamos que hemos decidido permanecer las próximas horas en La Habana, acompañando al comandante y a su familia, muy atentos al proceso de evolución de su situación actual. Confiamos en que la avalancha mundial de amor y solidaridad hacia el comandante Chávez, junto a su inmensa voluntad de vida y el cuidado de los mejores médicos especialistas, ayudarán a nuestro presidente a librar con éxito esta nueva batalla.
Bajo el volcán.
Bueno, sí, claro, digo, la paliza, ya hemos dicho que es una paliza de equilibrio. Si hoy no hubiese subsidio al uso, no estar arriba de 6 pesos. Con lo cual, aún con subsidio va a seguir teniendo, con lo cual será por debajo de esto.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Por los bordes de la realidad.
Bueno, mientras seguimos escuchando a Eduardo Falú en las cortinas, escuchamos ahí en las voces, hay una voz que seguramente mucha gente no identificó, que fue la de Felisa Micheli. Felisa Micheli hablando a la salida.
Ministra, ¿no?
Ministra de Economía de casi el último tramo del gobierno de Néstor Kirchner, cuando surge el asunto este de la bolsa de dinero que se encuentra en su baño, una situación muy irregular. Cuando surge esto, después de un tiempo renuncia y asume por un corto periodo, que es hacia el final del año 2007, Peirano, que era el secretario de Industria de aquel entonces, que luego no es confirmado por Cristina Fernández, que pone a Lustó como ministro de Economía, Martín Lustó de ministro de Economía. Pero decía que se escuchaba la voz de Felisa Micheli. Hubo la semana pasada un par de sentencias judiciales que tienen mucho que ver con la política, y esto como para hacer un picadico rápido y no mucho análisis demasiado. La condena a 4 años a Felisa Micheli por encubrimiento. Hay que aclarar que a Felisa Micheli no se la acusa de corrupción, se la acusa de encubrimiento, porque los 100.000 pesos que se encontraron en una bolsa en el baño del ministerio...
Había dólares también, ¿no?
Sí, pero los dólares no se hizo traqueo, ella declaró que eran propios. Y con los 100.000 pesos esos que ella declaró que se había prestado al hermano, aparentemente habían salido de una operación que no, por la cual no se habían pagado impuestos dentro de una financiera, una situación irregular dentro de una financiera. Entonces, lo que se la acusa es de encubrimiento por el movimiento de esos 100.000 pesos. No hay corrupción. Que quede claro, no se le acusa de corrupción. Por ese encubrimiento de 100.000 pesos se le dieron 4 años de prisión. Ahora, a Fernando de la Rúa, en la misma semana, se lo absolvió de las 36 muertes que ocurrieron en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001.
Lo que parece que a partir de ese fallo queda como que él fue un observador.
Claro, él no sabía nada de lo que pasaba. Digamos que acá uno ve cómo las sentencias judiciales operan sobre la política o cómo la política opera sobre las sentencias judiciales. Los fallos judiciales tienen un contenido político fundamental. No seguir negando esta historia de que los fallos judiciales tienen contenido político y que los jueces son sujetos políticos, me parece que ya a esta altura del verano carece de sentido. Yo quería simplemente detallar estos dos fallos que parecen tan equidistantes una condenar, la verdad que sorprendente para Felisa Micheli, absolutamente injusta por otra parte, y una absolución...
Creo que no es de prisión efectiva, no sé.
No creo que sea prisión efectiva, la verdad no sé. Y una absolución, claro, que nos avergüenza Fernando de la Rúa. Una cosa le quería contar, porque uno suele hablar de lo mal que se mueven los medios concentrados en a la hora de dar información, pero yo leía hace unos días en Telam, en la agencia oficial Telam, que el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, dijo en una, y lo voy a leer textualmente, Horacio Rodríguez Larreta propuso ayer durante una entrevista radial, comillas, hacer un asado con los centenarios trenes de la línea de la subtes que la administración macrista anunció que reemplazará a partir de enero próximo, paralizando el servicio. Dice, ante la pregunta de los periodistas del programa Hola Chiche, en Radio Mitre, sobre qué va a pasar con los vagones, Rodríguez Larreta, en tono jocoso, dijo primero que, entre comillas, estamos pensando poner una plaza para teatro de los chicos, y luego sugirió que podrían servir, entre comillas, para un asado mientras nos inviten.
Ah, mira vos.
¿Qué hice yo como un periodista? Aparte de esto, era un golazo para las voces de la semana. Fui a escuchar.
Igual quedó instalado como que él dijo eso.
Fui a buscar la entrevista completa. Bajo ningún punto de vista dijo Rodríguez Larreta esto. Entonces, entrecomillado está correcto. Pero Rodríguez Larreta, esto viene de una chanza que hace el periodista deportivo Horacio Pagani, que le dice, si no saben qué hacer, quiero uno para el fondo de mi casa y armo un quincho. Dice, porque así arma un quincho y le dice, yo tengo un amigo que tiene, no sé qué, que un vagón de un tranvía, creo que dice, que lo tiene armado, sí, un baño, una parrilla, que yo se armó un quincho adentro de ese. Yo me hago esto con uno en un terrenito que tengo.
Yo vi un empresario textil en Don Torcuato.
Entonces, Rodríguez Larreta dice que esto lo estaban pensando usar en las plazas y qué sé yo. Y insiste en la chanza Pagani y le dice, y algo que le dice, en un momento Rodríguez Larreta dice, bueno, él lo está pidiendo para un asado. Mientras nos inviten, claro, no dijo.
Lo sacaron de contexto.
No dijo esto. Esto lo hizo Telam. Digo, alguna vez hay que tener en cuenta que estas cosas no se hacen, ¿no?
Cierto.
No sé, como el que ibas a contar.
No, un empresario textil poderoso que tiene una máquina vieja de tren, de las que funcionaban a carbón, de leña, y 2 vagones en el jardín de su country.
No, de ser nada pequeño, ¿eh? El jardín de la casa de este hombre que vos decís, ¿no?
No, para nada.
Bueno, vamos a escuchar un tema de Falú, ahora sí, cantando. Vamos a escuchar el Rienda Suelta.
Yo soy Manuel Rienda Suelta, cochero de capa y guante, el que enciende el horizonte con el farol del pescante. el que enciende el horizonte con el farol del pescante. Me tira una yegua blanca atada a una caja oscura, y así me paso la vida paseando en mi sepultura. Y así me paso la vida paseando en mi sepultura. Yo soy cantor en la fonda y en la carpa bailarín, pero si trepo al pescante pierdo el alma y soy crespín. Pero si trepo al pescante pierdo el alma y soy crespín. Mi yegua entre las varas el sueño le pone plumas, y yo la sigo en el cielo con un rebenque de espuma. Y yo la sigo en el cielo con un rebenque de espumas. No quiero pompas ni bronces, ni flores, ni llanterío. Voy a llevarme solito pa' cuando el entierro mío. Voy a llevarme solito pa' cuando el entierro mío. Yo soy cantor en la fonda y en la carpa bailarín, pero si trepo al pescante pierdo el alma y soy crespín. Pero si trepo al pescante pierdo el alma y soy crespín.
Noticias desde el más allá, internacionales en Bajo el Volcán.
Soy Pablo Condoleezza Rice, funcionario del gobierno
norteamericano. Bajo el Volcán.
Bueno, un nuevo año con comienza, y un nuevo año que vamos a intentar informarnos sobre temas internacionales, como siempre con nuestro compañero Pedro Brüger. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Feliz año.
Buenas noches, feliz año también para ustedes.
Gracias.
Pedro, ayer tuvimos pudimos ver casi todos los que tenemos algún medio de cable o televisión, pudimos ver una larga entrevista que le hicieron a Nicolás Maduro en Cuba, donde los medios conservadores en general presentaron como la entrevista que iba a develar la verdad sobre el estado de salud de Chávez, y Nicolás Maduro habló 50 y tantos minutos de política. ¿Qué opinión tenés respecto de lo que ocurrió a propósito de esta manipulación informativa en muchos casos?
Y una construcción de la noticia, de la misma manera que se construyó la noticia de la derrota de Chávez el 7 de octubre, acá se construyó la noticia de la inminente muerte. Especularon muchos medios, por lo menos en la Argentina, no sé cómo fue en otras partes, pero por lo menos en la Argentina, muchos medios de comunicación reprodujeron los titulares del diario ABC de España, igual que el 7 de octubre, interesante, y el titular del diario ABC de España era: Chávez está en coma inducido, en cualquier momento le retiran el respirador y muere. Entonces, muchos medios pusieron como título: Chávez está en coma inducido. Paralelamente se supo que iba a hablar Nicolás Maduro, el vicepresidente de Venezuela. Muchos, realmente en ese momento, pensaron que iba a ser una conferencia de prensa. En Telesur anunciaron que era una entrevista grabada, eso ya le quitaba un poco de dramatismo, y efectivamente fue lo que sucedió, una entrevista grabada donde habló de política. Me imagino que si Chávez estaba en coma inducido o muerto, no hubiera pasado esa entrevista grabada. Entonces, otra vez me parece que construyeron la noticia.
Sí, yo decía en la televisión argentina, incluso Radio Caracol, yo seguí por Twitter algunas opiniones de gente de otros lugares, y decían respecto a Radio Caracol lo mismo que muchos opinábamos respecto de TN o C5N en Buenos Aires, ¿no? Así que a propósito de eso que vos decías, ¿qué pasaba en el resto del mundo? Pero decía que al final, sea por este morbo o esta intencionalidad de ver cómo hablaban del estado terminal de Chávez, pasaron 54 minutos, los medios conservadores terminaron dándole 54 minutos a Maduro para hablar de política.
Sí, ahí es donde los medios opositores a Chávez en Venezuela salieron a, los medios y los políticos salieron a decir, queremos saber toda la verdad, no nos dicen la verdad. Bueno, pero ¿qué esperas que le digan?
Sí.
¿Cuál sería la verdad? Que está grave, está claro. Que no sabemos si va a sobrevivir, está claro. Ahora, ¿qué es lo que pretenden? Y me parece que estamos inmersos en un gran juego político. Está claro que a la oposición le importa un comino la salud de Chávez. Mejor dicho, sí le importa la salud de Chávez, lo que menos le importa es la verdad exactamente respecto de lo que está pasando. No es que aparecen como los grandes demócratas que ahora están preocupados por la verdad.
Claro, además las fuentes que cita el ABC son absolutamente inconsistentes.
No dicen cuáles son las fuentes, dicen que son fuentes de Washington, y punto.
Claro, y a propósito de eso, como vos bien mencionabas cuando hablábamos del acuerdo que está tramitando todavía entre la FARC y el gobierno colombiano, si hay algo que Cuba tiene es una capacidad de mantener el secreto cuando lo quiere mantener, que es impresionante, ¿no?
Sí, de eso está claro. Me parece que también es uno de los motivos por los cuales llevaron a Chávez a Cuba, más allá de la calidad de los médicos. Ahí convengamos que es bastante difícil sobornar a una enfermera como es posible en la Argentina, en Brasil o en cualquier otro país, o incluso en Estados Unidos, donde por 20.000, $30.000 probablemente puedas sobornar a una enfermera y lograr una foto.
Sí, o llamar como hicieron en Londres a poco tiempo atrás, diciendo que era la reina la que llamaba y la enfermera le dio información sobre el parte de salud.
Exactamente, y que después la enfermera termina suicidándose.
Sí, digo, ¿no?
Entonces es una situación muy muy delicada, me parece muy muy prudente la actitud de los venezolanos de llevar a Chávez a Cuba y no a cualquier lugar.
Pedro, decime, ¿qué mirada tenés vos de las Fuerzas Armadas de Venezuela?
Mira, que han sido un factor fundamental en el proceso bolivariano, no cabe la menor duda. Chávez proviene de las Fuerzas Armadas, se rodeó de un núcleo importante de las Fuerzas Armadas, ese movimiento bolivariano 200, como se llamaba en un primer momento. Pero me parece que uno de los elementos que está en juego por parte de sectores opositores es jugar con la imagen de las Fuerzas Armadas como ejército que toma el poder y convierte al país en una dictadura militar. No me parece ingenuo el hecho de resaltar tanto que Chávez está rodeado de militares, que muchos de los gobernadores son militares. Sí, es verdad, muchos de estos son militares, muchos de ellos fueron militares, y ya no lo son más. Y tampoco está la cuestión de que un militar fue siempre militar y piensa como militar. La experiencia hace la conciencia, por lo tanto la gente se va transformando. Muchos de ellos hace 20 años que ya no son militares, que han adoptado cargos civiles. Es verdad, deben tener núcleos de amistades muy fuertes dentro de las Fuerzas Armadas, de la misma manera que los sindicalistas tienen entre ellos a los intelectuales que trabajan juntos en la universidad, tienen entre ellos. A mí me parece que hay una intencionalidad en resaltar el hecho de las Fuerzas Armadas. Ayer había también un artículo en el diario El País al respecto, como que las Fuerzas Armadas van a ser el árbitro del proceso, y eso para cualquier latinoamericano implica golpe de Estado.
Sí, claro, claro.
Estamos hablando con esa imagen.
Claro que sí. ¿Y cómo viste las declaraciones de Maduro a propósito de lo que hay, de lo que queda por hacer, del trabajo que el gobierno del PSV o el chavismo
tiene que hacer? ¿A qué aspecto específico te referís?
Viste que habló, dijo, tenemos que trabajar en educación, así, en salud. Digo, dio un panorama de materias para realizar en términos de un programa de gobierno, como si de algún modo se estuviera presentando, ¿no?, en sociedad, él como un posible sucesor.
La verdad me cuesta opinar, Daniel, no me queda muy claro. Creo que estamos viviendo un momento de mucha incertidumbre, entonces tratamos de hacer un análisis semántico de cada palabra que dice, y tal vez no hay que ser tan riguroso. Me parece que hay que esperar un tiempo, que pasa el 10 de, de diciembre, que me parece que es una fecha clave la semana que viene.
Sí, hay mucha especulación a propósito de eso, ¿no?
Exactamente, mucha especulación.
Que ¿hay alguna información más o menos oficial al respecto o aún no se sabe
no,
nada?
No, creo que todavía no, ni nada. Ellos mismos deben saber qué es lo que quieren hacer.
Un poquito comparando, por suerte, para quien tuvo un problema grave de salud que salió, que fue el presidente Lula, por estos días se cumplieron 10 años de su ascenso al poder. Quería conocer un poquito tu mirada.
Y yo te diría que América Latina cambió mucho, que Lula fue un factor fundamental para estos cambios y que se fue nutriendo él también de la compañía de más presidentes progresistas en América Latina para rodearlo. Este proceso dialéctico que hemos mencionado tantas veces nosotros, acá hay un conjunto de presidentes progresistas que tienen muchas diferencias entre ellos, que se van juntando, sumando, fortaleciendo, porque entienden que con todas las diferencias se necesitan todos. Lula, por lo que es Brasil, es fundamental de eso, no cabe la menor duda.
Pedro Brieger, gracias como siempre por tu aporte.
Un abrazo grande para ustedes, hasta la semana próxima.
Chau.
Hasta luego.
Al trabajo.
A la escuela.
A lo de mi novio.
A lo de la chica que me gusta.
A la facu.
A la cancha.
A pasear.
A donde sea que quieras ir, anda en bici. Lanzamos un crédito que está al alcance de todos. Acércate a un Banco Ciudad. Tené tu bici desde 20 pesos por mes hasta en 50 cuotas sin interés y entrá a la Bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos.
El ejemplo mencionado corresponde para un préstamo de 1.000 pesos en un plazo de 50 meses a tasa de interés variable, tasa nominal anual 0%, tasa efectiva anual 0%, costo financiero total 0%, sujeto a evaluación crediticia.
Bajo el volcán.
Buenos Aires arde.
Agenda porteña.
Aquí estamos escuchando cantar a María Puga Lareo, en este caso junto a Bob Telson. Bob Telson es un músico internacionalmente conocido, especialmente porque fue el autor de la canción Calling You de Bagdad Café, ¿sí? Y toca aquí en la escena porteña muy habitualmente. María Puga Lareo debutó cantando jazz allá por el 2000, ha cantado con muchos músicos importantes del jazz argentino, de la escena típica de los lugares donde se toca jazz, pero también cantó en Estados Unidos, ha cantado en la St. Peter's Church, que es una especie de templo del jazz en Lexington, y además conduce su propio sello discográfico. Es una joven, la verdad que es muy joven cantante, y hoy jueves 3 a las 22 horas en Boris se presenta María Puga Lareo junto a Bob Telson. Boris Club es Gorriti 5568, allí en la zona de Palermo, Hollywood, que a usted tanto le gusta.
Sí, sí. Yo lo vi con la reta por ahí a usted.
Claro, las entradas cuestan 60 pesos y para quien tenga Club La Nación hay un 2x1. Yo veo gente que me mira acá, pero no hay muchos que hacen los giles y tienen la Club La Nación en la billetera. Yo sé que muchos aquí los hay. Yo les recomiendo ir a escuchar a María Puga Lareo junto a Bob Telson hoy a las 10 de la noche en Boris. Aparte es un lugar amable, Boris, para escuchar jazz, ¿sí? Un lugar que por ahí de vez en cuando vale la pena visitar. Escuchemos un poquito más de este tema.
Sunny day.
comer, morfar, lastrar, llantar. En todos sus modos y en todos sus barrios, Buenos Aires tiene buenas mesas. Bodegones porteños en Bajo el Volcán. Toca el turno de Rosmarí, así como se dice. No Rosmery, como canta Lito Nevia por ahí, ¿eh? Esto queda a la salida del puente de Rawson y Lezica, y es bastante cerca de la radio, muy cerquita, en el barrio de Caballito. Está el Rosmarí, frecuentado sobre todo por taxistas y vecinos. A diferencia de los bodegones más clásicos, su estética no es futbolera, sino tanguera. El menú está escrito en pizarras y avisa que se puede disfrutar de entrada de una proboleta o unas rabas, realmente muy recomendables, ¿no? Creo que de las más ricas que hemos comido.
Sí, sí.
Y que vienen, por supuesto, con papas fritas, y es el puntaje más alto que le dimos el conjunto de integrantes del entorno. Como principal, hay una variedad no muy grande de platos, pero sí muy amplia en cuanto a sabores. Recomendamos la merluza a la aceituna, difícil, muy difícil de hallar en otros bodegones, la cazuela de calamares y el cada vez menos común colchón de arvejas. Las costillitas de cerdo a la riojana también tienen su fanático, como Daniel Cholaquian. Los platos más típicos no desentonan para nada: milanesa con fritas, suprema, bife de costilla o bife de chorizo. Como no hay menú escrito, tampoco hay carta de vino. Los disponibles son los que están en los estantes. Uno señala la botella, va el muchacho, apoya la silla porque no llega y se la baja. Si se terminó el López, bajan el Vasco Viejo, que lo hace, que lo que hace mal es el estrés, no el vino. A los postres, flan, el querido queso dulce o zapallos en almíbar. Hay una estética plástica en una de las paredes, y hay como una pintura hecha con un pincel grueso, como símbolo, que bueno, puede ser un art déco, ¿no?, de la época.
El Rosmarí fue el primer bodegón que visitamos en la gira Bodegones, y fue el primer ganador de un año.
Claro, que se votó democráticamente. Los seis integrantes votamos y ganó por amplio margen este lugar.
Una pequeña anécdota que recuerdo del Rosmarí. Era la última cena de la gira Bodegones de ese año, 2005 o 2004, sí, no recuerdo. Y comimos los seis y gastamos. En ese momento eran 70 pesos, yo no me voy a olvidar. Digamos, como si hoy dijéramos 300 pesos entre los seis. Entonces el mozo nos invitó a la botella de sidra para que brindemos. Ese es el Rosmarí.
Que queda el Rawson y Lezica, justo bajando pegadito al puente. Hay un puente.
En la Ochava.
Ahí está.
Ahí está. En la Ochava queda el Rosmarí.
Realmente recomendable. Los bodegones porteños son presentados por El Entorno.
El Entorno.
Luis Chaparro, Fabio Cholaquian, Daniel Cholaquian, Sergio Holguín, Pablo Santos y Carlos Prado. Buenos Aires tiene buenas mesas. Bajo el Volcán.
Y nunca te de olvidar, en la arena me escribías, el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez, bajo el sol del mediodía, se abrió tu boca en el beso, como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso, como un damasco lleno de miel. Herida la de tu boca, que lastima sin dolor. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol. A ver sonreír junto a la espuma, tu pelo suelto en el viento como un torrente de trigo y luz. Yo sé que no vuelve más el verano en que me amabas, que es ancho y negro el olvido y entre el otoño azul, que es ancho y negro el olvido y entra el otoño en el corazón. Herida la de tu boca que lastima sin dolor. No tengo miedo al invierno con tus recuerdos llenos de sol. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bueno, se volvemos a escuchar a Eduardo Falú. ¿Vieron qué bueno la tonada del viejo amor que escuchamos precioso recién? Bueno, una noticia le doy mientras hacía el pasar, que para nosotros es súper nueva, es reciente, pero para los que están escuchando, que lo escuchan el jueves, esto está ocurriendo el miércoles a la tarde, tal vez no sea súper nueva. Silvana Giudice, ¿se acuerda usted de Silvana Giudice?
Sí.
¿Por qué se acuerda de Silvana Giudice? A ver, dígame.
La empleada del mes era...
Es muy malo, pero Silvana
Giudice,
diputada de la Nación,
que partido centenario,
tu partido centenario, que se encargó de fogonear la oposición
a todo,
a la ley de servicios de comunicación audiovisual, y que, y esto sí que casi ninguno creo que lo recuerda, fue candidata a jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires por el partido centenario.
Sí, sí.
Bueno, Silvana Giudice se acaba de incorporar como subsecretaria coordinadora de planes estratégicos al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que obviamente cuya jefatura está en la cabeza de Mauricio Macri. O sea que Silvana Giudice acaba de incorporarse a la administración del PRO.
Nada menos.
Sí, ya se hablaba de ciertos coqueteos entre Silvana Giudice, Gabriela Michetti, Patricia Bullrich para incorporarse estas dos últimas al PRO. Bueno, se acaba de confirmar que se incorpora Silvana Giudice formalmente a la gestión PRO de la ciudad de Buenos Aires. Espero que sea tan exitosa en sus funciones como candidata a jefa de gobierno de la ciudad. Bueno, pero decíamos al comienzo del programa que lo que queríamos era recordar algunos eventos importantes en términos políticos, en términos sociales, respecto al 2012, y ver qué consecuencias trajeron, qué pasó con ellos. Y me parece que un hecho fundamental en términos políticos fue el accidente ferroviario de la estación de Once el 22 de febrero de 2012.
Prontito un año, qué barbaridad.
Prontito un año. Me parece que es fundamental porque por varios motivos, ¿no? Primero por el impacto social que tiene. Murieron
51 personas.
Hubo más de 700 heridos y significó un golpe muy grande a la política de transporte que el gobierno nacional había traído hasta ese momento, que era una política de transporte basada fundamentalmente en los subsidios
y estos subsidios terminaban operando de algún modo como un modo de transferencia indiscriminada hacia los operadores de los transportes.
Que brindan un pésimo servicio.
Porque luego fuimos enterándonos, a propósito de estos subsidios, que por ejemplo, la empresa que recibía los subsidios por el transporte pagaba cantidades excesivas a tercerizadas que eran de su propio grupo económico para distintos servicios. Entonces, la reparación de los trenes, en vez de hacerla la propia empresa, se la encargaba a una empresa que era del grupo que estaba del grupo licenciatario. La empresa que hacía la reparación de los vagones tenía ganancias excesivas, mientras la empresa de trenes daba pérdidas. Entonces, con eso mantenía la justificación de los subsidios.
Y armaban otros en otros lugares, como Miami, empresas muy buenas de transporte de pasajeros, ¿no? De micros.
Claro. Entonces me parece que de algún modo el sentido, el valor político trascendente que tuvo esto fue tener que enfrentar al gobierno nacional con la necesidad de un cambio importante en su política de transportes y reflexionar, revisar, pensar, poner en crisis la política de subsidios. Porque la política de subsidios, que claramente queda expuesta con el accidente del 22 de febrero de 2012, es además una política de subsidios que se aplica a servicio de gas, servicio de transporte de energía eléctrica, al subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el 2012 inclusive, a distintos servicios públicos, que terminan funcionando estos subsidios como una ganancia extraordinaria para los licenciatarios y no como un aporte económico para solventar inversiones, solventar mejoras en la calidad del servicio o incluso sostener los precios, que en algunos casos efectivamente son muy bajos. Me parece que ahí aparece una de las consecuencias claves de este accidente que ocurrió el 22 de febrero. Por supuesto que también con ello, con un accidente de este tipo, así como, y hace poquitos días se cumplieron 8 años de la tragedia también, del accidente de Cromañón,
sí,
así como demostrar cierta impericia en general de la justicia para resolver estos accidentes probablemente multicausados, pero que causan daños importantísimos a las vidas de las personas en la sociedad. Porque con Cromañón pasa lo mismo. Con Cromañón se meten presos estos, pero a nadie queda claro, ni a tiros ni a troyanos, si está bien o está mal. Las condenas parecen más condenas por la ocasión que fruto de una investigación consistente, coherente, sistemática y con todas las garantías. Me parece que en el caso de los trenes también sigue habiendo esto. La justicia parece no estar capacitada para investigar.
O sea, pasan distintas miradas de distintos gobiernos, pero estas entidades, estos personajes pseudoempresarios continúan con su tónica de seguir brindando servicios al Estado pésimos, de mala calidad, y seguramente con más de un funcionario, y especialmente secretario de transporte, que era partícipe necesario, ¿no?
Claro, y acá está el problema, ¿no? ¿Cómo se investiga, cómo se juzga, cómo se evalúan estas cosas cuando los organismos del Estado tienen esta capacidad de alterar, presentar, modificar, ser parte de la investigación y de la responsabilidad en el caso? Y me parece que es otra de las cuestiones que aparecen allí. Y sin duda una tercera cosa que uno puede ver es cómo los familiares de las víctimas de la tragedia, no es una tragedia, es un accidente causado, cómo los familiares de este accidente han tenido una actitud mucho más concentrada en la búsqueda de la justicia, mucho más concentrada en la búsqueda de obtener respuestas por lado de la investigación, que en tener una presencia pública y hacer demasiado público su dolor. Me parece que también uno puede aprender
de los familiares de las víctimas de este accidente en términos de cómo manejar la situación más allá de lo personal y de la implicancia que obviamente lo político tiene en su situación personal, ¿no? Me parece que sí también ha sido un dato que nos ha aportado este hecho, que sigue sin tener expuestas claramente para el resto de la sociedad las causas. Me parece que casi un año es tiempo para que las pericias puedan empezar a decir qué ocurrió.
Claro.
Otra vez pasa esto, ¿no? Pasan años y años para que una pericia diga si frenó, si no frenó, si lo frenó, si esto. Digo, y acá sigue sin haber capacidad, digo, de responder. Y a mí me parece que eso es también una muestra más, una consecuencia más de este hecho lamentable, tan doloroso y tan importante. ¿Se va de vacaciones todavía no?
No. Bajo el volcán,
sí, me voy.
Va a seguir bajo el volcán, salgo dos programas en enero, voy a ausentarme por vacaciones, vos te vas a ausentar dos programas de febrero, pero el programa va a seguir grabándose los miércoles y escuchándose los jueves.
Sí, esperemos que Lucía vuelva en algún momento de sus vacaciones. Me parece que Lucía va a ser la que más vacaciones tiene. Y Gustavo Hoffman no. Él está ahí sentado durante todo el verano. Le quiero aclarar a los oyentes que no le ponen aire acondicionado a los operadores en esta radio. Entonces los operadores están muertos de calor mientras nosotros gozamos de un aire acondicionado a 24 grados puesto todos los días. Tenemos que hacer nuestro reconocimiento a Gustavo, entonces.
Gracias, Gustavo, por estar,
Bueno, no sé si usted tiene más algo más que decir.
No. Será hasta el jueves, Dani, y a los oyentes, gracias, y nos seguimos viendo.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.